que hay una agenda, una actividad, un evento en donde se habla de la construcción conjunta de la hoja de ruta para la paz urbana en Barranquilla, área metropolitana. Ya me imagino que ustedes entienden lo que hemos venido hablando hace algún tiempo de esa paz urbana que se quiere tener en el departamento del Atlántico, en Barranquilla, con estos conversaciones y estos diálogos que se realizan con los jefes de las bandas criminales, pepes y costeños, aquí en el departamento del Atlántico. Pues bien, hoy hay un evento con la Consejería Comisionada de Paz y el Instituto para la Paz y la Democracia de la Universidad Autónoma del Caribe, que está invitando a este evento, en donde van a estar representantes del gobierno nacional, que es, por ejemplo, Camilo Pineda, delegado del gobierno nacional para el espacio de conversación sociojurídico de Barranquilla, y David Luqueta, director del Instituto para la Paz y la Democracia. Pero además de eso, hay otros invitados, y ya saben que el proceso también está incluido el padre Cirilo Swing, que será el facilitador del proceso. Además de ellos, han invitado a la academia, han invitado a personas que han estado siempre en el desarrollo de investigaciones, haciendo ese trabajo sobre el tema de seguridad, y una de esas personas que ha sido invitada es Alejandro Blanco. Para la academia de la Universidad Libre, él es investigador, politólogo, nos sirve siempre y nos ayuda en todos estos temas, pero hoy va a estar en esa construcción conjunta de la hoja de ruta. Profesor, ¿cuál es la expectativa que existe? ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? ¿Qué es lo que se va a proponer? Y si eso es un evento totalmente libre, no hay riesgo, no hay miedo que haya personas que estén escuchando, que de alguna manera ustedes están haciendo estos comentarios de buena fe, es decir, para que un proceso se lleve a cabo como debe ser, pero también están expuestos a las personas que están ahí observando sus declaraciones. Buenos días, profesor.
Muy buenos días, un saludo para la audiencia, para Osvaldo y para Yeri. Bueno, lo primero que hay que decir es que este tipo de espacios son propios de ejercicio de diálogo y de conversación en clave de paz total. La ley de paz total justamente exige que se abra a la comunidad científica, social, periodística y de toda índole la discusión. Y en este sentido, uno de los grandes vacíos, una de las grandes críticas que se le había hecho a la primera fase del intento de diálogo es que había sido muy cerrado, que todo se había diseñado desde Bogotá y que acá llegaba pues la directriz y se implementaba. En este sentido, ya van, este es un segundo o tercer espacio abierto a la comunidad, y eso precisamente me lleva a tu segunda pregunta, y es qué riesgos existen. Todo proceso de paz con una estructura criminal implica una serie de riesgos, tanto para las personas que formalmente están vinculadas, es decir, para quienes tienen una delegación oficial estatal, como para los distintos sectores que van a participar. Es muy probable que de manera clandestina varios de los miembros de estas organizaciones criminales quieran asistir y escuchar, y eso en efecto implica un riesgo, porque es probable que algunos sectores sean críticos con el proceso. Es un proceso que tiene, así como tiene muchísimos seguidores, también tiene detractores. Sin embargo, yo siempre he creído que todo intento de paz es plausible y ojalá se materialice una hoja de ruta, sobre todo como eje a las víctimas.
Ahora, profesor, ¿sobre qué base? Por ejemplo, usted me dice las víctimas, pero ¿sobre qué puede hacerse una conversación o llegar a un día siguiente y que tenga efectos positivos para la comunidad sobre todo? Y hay un marco jurídico, usted dice la ley de paz total, pero hay un marco jurídico específicamente para grupos de bandas criminales, porque entendemos que la ley de paz total está incluyendo grupos guerrilleros, grupos paramilitares, pero esto está para este marco jurídico, ¿está contemplado este tipo de grupos?
Bueno, ahí has colocado como dos escenarios que son justamente el foco de la discusión. Uno es cuál es el objetivo de la hoja de ruta. Yo creo que un objetivo clave de la hoja de ruta es dejarle claro a la ciudadanía qué se va a conversar en esa eventual mesa, cómo se va a conversar y cuáles serían los fines estratégicos de esa hoja. Y justamente esta respuesta me permite conectar con tu siguiente pregunta, y es: ¿existe en efecto un marco jurídico que le dé vida y estabilidad a una posible mesa? Y la respuesta es no. Solo hay una ley de paz total que habilita al gobierno, amparado por ejemplo en el artículo 22 de la Constitución, donde se declara la paz como un derecho y un deber, y en este sentido el Estado colombiano pues eleva la paz a política pública, y esto lo habilita a conversar, a aceptar, a explorar diálogos. Ahora la pregunta sería, y está allí, es qué ha pasado con la ley que se está intentando tramitar en el gobierno, que creo que ha quedado un poco de lado, porque, bueno, se metió la discusión con Trump, se metió toda la discusión alrededor de Maduro, y en este sentido ha quedado rezagado el trámite que formalizaría el marco jurídico con el cual se llevaría a cabo una negociación. ¿Cuál es la discusión alrededor del marco jurídico de fondo? Es, si el Estado negocia con una estructura criminal, ¿cuál es la moneda de cambio en términos jurídicos? ¿Tratamiento efectivo? ¿O qué implicaría? ¿Unos años determinados de cárcel? ¿Sustitución de pena? Es decir, la discusión está puesta sobre la mesa y probablemente el día de hoy eso sea uno de los focos que implica el debate. Bueno, ya para cerrar, digamos, el espacio de hoy se da después de semanas de tensión, cuando el gobierno, digamos, anunció que iba a haber una serie de traslados. Por supuesto, la administración distrital dijo, ojo, porque no hay las condiciones para ello, y esto implicó reversar la decisión, lo cual derivó incluso en una crisis en la mesa, donde una de las partes propuso levantarse de la mesa y no continuar en la negociación. Entonces estamos, digamos, en un momento en donde este tipo de eventos van a ser clave para el posterior desarrollo de lo que sería una mesa de negociación.
Óigame, ¿cualquier decisión o marco jurídico debe ser aprobado por el Congreso de la República?
Sí, claro. No hay posibilidad de que el presidente decrete. De hecho, recordemos que eso fue justamente lo que pasó con el Fast Track. Después de haber negociado y de firmado un acuerdo de paz en 2016, esto tuvo que someterse a discusión en el Congreso para llevarlo a ley, y que esto permita entonces, digamos, la legitimidad institucional y jurídica que amerita un marco que habilite a su vez al gobierno para negociar con estructuras de naturaleza criminal.
Óigame, profesor Alejandro Blanco, lo que voy a preguntarle posteriormente, yo creo que tiene una relación, no tanto con este diálogo, sino con todo esto que está ocurriendo en el Departamento del Atlántico. Por ejemplo, veníamos hablando y nos enteramos de la otra mujer en el municipio de Baranoa, pero ayer nos enteramos, antes de ayer, miércoles y jueves, se registraron dos asesinatos, casi 4 horas, en Soledad y en Barranquilla. Y entonces,
en Barrio Las Américas y en Soledad.
Exacto, entonces yo me pregunto es, no sabemos cuál es el contexto, pasan los asesinatos, no sabemos qué es lo que está, porque son mujeres, independiente que en lo que decir de ellas, porque no se aclara, y me gustaría que de pronto se hiciera una investigación, o no sé qué se podría hacer para identificar por qué están matando a las mujeres. Parece que no se tratará de feminicidio ya no solamente, estamos hablando de otro tipo de violencia contra las mujeres.
Bueno, hay un fenómeno de estudio que en efecto tú mencionas. Es muy probable que dentro de la disputa territorial se estén asesinando, por ejemplo, a las parejas de los miembros de las bandas criminales. Eso es una hipótesis, ¿no? Como una manera de castigar no solamente con el homicidio, sino de causarle dolor al competidor a partir de su entorno familiar. Es solo una hipótesis. No. Uh-huh. Y por otro lado, el incremento de los homicidios en general tiene varias explicaciones. Uno, que en Barranquilla no solamente delinquen peces y costeños, hay otras estructuras de índole o de orden nacional, como el Clan del Golfo, pero también hay otras subestructuras que, a manera de disidencia o de fragmentación, están planteándose en el escenario criminal atlanticense, como el bloque Resistencia. Creo que es Bloque Resistencia Caribe. Digamos que son estructuras que van a dinamizar de una u otra manera el crimen organizado, porque van a entrar a disputar con los costeños, con los peces, con los del Golfo, los papalotes, etcétera. Es decir, hay toda una proliferación muy compleja de estructuras criminales de menor orden, pero que pueden impactar de manera negativa y sustancial la tranquilidad del pueblo barranquillero.
Ahora, profesor, también estábamos viendo, y me voy a otro tema, si tienen la capacidad de analizar y se ha visto lo que tiene que ver con el asesinato de este narcotraficante, Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho del nuevo cartel de Jalisco. Eso también,
Jalisco Nueva Generación.
Jalisco Nueva Generación. Eso también tiene implicaciones en Colombia, en el Departamento del Atlántico.
Según los informes, o más bien las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, hace un par de años ellos a su juicio encontraron presencia no del cártel Jalisco Nueva Generación, sino del cártel de Sinaloa. Es decir, estos cárteles ya dejan de ser estructuras nacionales para convertirse en transnacionales del crimen. Y en este sentido es muy probable que no solamente en el Atlántico, sino en general en América Latina, existan células en donde se asocian con estructuras también grandes como, en el caso de Colombia, Brasil o Ecuador, para poder, digamos, distribuir de la manera más amplia su economía ilegal, de manera puntual, el narcotráfico.
Profesor, bueno, ya finalmente, usted va a participar dentro de esta reunión que se va a hacer en el día de hoy con el tema de estas estructuras. ¿Tiene una participación? Es decir, ¿ustedes van a dar un campo para hablar?
Bueno, sí, la palabra está abierta para digamos, todas las personas que asistan. De hecho, de manera personal he estado asistiendo a distintos encuentros, tanto abiertos como un poco más cerrados, en donde se ha invitado a la academia con otros profesores, alrededor de unos 7 u 8 profesores. Hemos estado conversando, dialogando, incluso un grupo de WhatsApp, ya en clave de la negociación con el Clan del Golfo. El lunes, la semana pasada, hubo un evento en Cartagena con varios de los académicos que estudian el conflicto, justamente para empezar a publicar libros, papers en torno a la comprensión multidimensional de las expresiones violentas en el ciclo del conflicto que está viviendo el Caribe.
¿Pero ese Clan del Golfo o Pepe y Costeños?
No, en este caso, donde se reunieron distintos académicos, fue para el caso del Clan del Golfo, recordemos, o AGC, lo mismo. Ajá. Recordemos que allí también hay una mesa de diálogo que va mucho más avanzada. En Dubái se llevaron varias reuniones, aquí también. Es decir, el gobierno está intentando reunir a distintos sectores de la sociedad civil, entre ellos la academia, con el objeto de blindar el proceso, de intentar hacerlo más participativo. Y en este sentido se han hecho varios espacios de conversación con la academia.
Entonces, en este momento, Pepe Costeños y también Clan del Golfo, el Clan del Golfo es mucho más complejo. Eso se ha hablado ya a nivel nacional.
Sí, claro, claro. Incluso con mesas de negociaciones por fuera del país, con garantes internacionales. Y ahí hay avances. Hay mesas en distintos lugares del país. Es un diálogo que también tiene la misma incertidumbre que tú mencionabas ahora, por ejemplo, con las disidencias en el Cauca o al sur del país, y es que no hay un marco jurídico que permita darle robustez jurídica a lo que se negocie, lo que se acuerde o lo que se pacte. En este sentido, por eso el gobierno ha tenido dificultades al momento de defender, por ejemplo, a un gestor de paz o de defender determinada liberación de una persona. Y digamos, ha tenido costos no tener un andamiaje jurídico. Y un elemento que me parece muy importante y que debe estar sobre la mesa de discusión es que, además del homicidio como una expresión de la disputa territorial, creo que hay algo clave y empezar a dialogar en torno a ello, y es la extorsión. En Barranquilla, en general, en el Atlántico está disparada la extorsión, y los homicidios están disparados por cuenta de la disputa territorial, pero la extorsión está llegando a niveles muy altos e incluso a lugares donde no se había pensado que podía llegar. Me refiero al terreno electoral. Hay barrios, hay localidades donde no se puede hacer publicidad política a lo menos que pagues 2 millones de pesos.
Y eso está ocurriendo porque nos han confirmado aquí algunos de los candidatos nos han hablado sobre ese tema, bastante complejo, bastante grave, y eso debe ser, creo que como usted lo menciona, el primer lugar, ¿qué pasa con este tema de extorsión? Y si hay manejo de estas dos bandas, porque está diversificado ese negocio y ese delito en el Atlántico, no solamente de estos dos grupos. Profesor, gracias por estar con nosotros, el profesor Alejandro Blanco, de la Universidad Libre, académico que se ha dedicado a este tema de la investigación, y hoy en el marco de esa construcción conjunta de la hoja de ruta para la paz urbana que está organizando el Gobierno Nacional. Profesor, ¿algo más?
No, un abrazo, estamos atentos y estoy pendiente de lo que sucede y ya posibles llamados para abrir el debate y el diálogo.
Y el 8 de marzo, ¿no? Y el 8 de marzo.
Okay. El 8 de marzo, sí. En las elecciones, muchas gracias por la invitación. Voy a estar ahí el tiempo que ustedes dispongan, tratando de proponer análisis, puntos de vista y perspectivas, sobre todo territorial, desde donde podría aportar, y sé que ustedes han hecho un enfoque también en el Caribe, Barranquilla, el Atlántico y sus
municipios. Bueno, un abrazo, profesor Alejandro Blanco. Gracias por estar con nosotros, como siempre.
Feliz día, un abrazo.
Un abrazo, 7:43 minutos, 7:43.
Este domingo 8 de marzo, elecciones legislativas en Colombia y 3 consultas presidenciales. Escuche a Noticias Ya en directo, cubrimiento con orientación clara, contexto y verificación permanente. Con expertos panelistas y periodistas, Jenny Ramírez, Valentina Utria, Antonio Cervantes, Edson Forbes, Hugo Rivera, Ricardo Mendoza Támara, Junior Beltrán, Jason Guevara, Jorge Bolaño, Osvaldo Sampaio Cobo y corresponsales propios cubriendo la noticia. Fortalecer la democracia es tarea de todos. Noticias Ya, libertad y responsabilidad.